Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Hablemos de Comida TV por YouTube. Así que mira, ahora estoy rogando a todo el mundo que se suscriban para las campanitas, para que le lleguen las notificaciones. Así que por favor, ahora, mira, tú que estás escuchándolo, entra a YouTube un momentito y te suscribes y entonces vas a ver estas hermosas caras y vas a recibir todos los otros 200 episodios. Oye, subí 200 episodios antiel en YouTube, están de audio, pero ya estamos subiendo video, así que estamos aquí. Mira, estoy bien contento porque en este episodio 202 de la nueva temporada, novena temporada, después ya de 3 años y pico haciendo YouTube, te traigo a ustedes. Y los que están escuchando todavía no saben, apenas que hayan dado el click ya, ¿verdad? Pero ustedes ya yo los tuve en el episodio 134 con la historia de ustedes. Así que todos pueden revisitarlo y verificar, ¿verdad? Cómo está esa historia completa, porque no quiero ir completamente así, pero quiero darle un background, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente a Laumiri.
Laumiri,
mira, ni en el primero tampoco lo pude sacar.
Te
y José del Grifo aquí en Cagua. Oye, está lindo tu espacio.
Gracias por estar aquí. Esta sí. Es tu casa.
Gracias. Conocí el lugar, como lo dije en el episodio anterior, por mi papá y mi hermana que vinieron a comer. Y llegamos al episodio y después, casi un año ya.
¡Wow! El qué brutal.
Sí, hay cosas que están pasando que vamos a llegar ahí. Pero para darle por lo menos un poquito de background a la gente, ¿dónde estamos?
¿Dónde estamos? En el centro y corazón de Puerto Rico, Caguas. La nueva república.
Eso dicen.
Es un ponceño.
¡Wow!
Aquí me va a contar.
Desheredado.
Me tiraron ahí al medio. Son muchos años ya en Caguas. Uno de Ponce y eso todo el mundo lo sabe.
Muy bien. Pero el Grifo, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió?
Súper, pues bueno, esa es una larga historia que pretendo contarle en un minuto. Nosotros veníamos con el invento de hacer una barra de cerveza artesanal, por eso el nombre del Grifo, que es tap en español. Entonces, con la idea de hacer una barra, trabajando en el tema de los permisos, vamos al municipio y nos dicen, bueno, si ustedes van a vender alcohol, tienen que vender comida. Yeah. Y para ese entonces yo era vegana y yo le digo, José, ¿tú estás loco si tú crees que yo voy a vender otra cosa? Y él, no, que la gente lo que quiere es alita frita y chicharrón frito.
Cuando
y yo
estás
no sé
bebiendo.
Qué,
porque tú no eras vegano.
Él no era vegano.
Okay.
Así que eso fue una pelea matrimonial de 5 minutos. Y yo le digo, bueno, si vamos a darle pa'lante a esto, va a ser con comida vegana. Va a ser lo más raro del mundo, ¿verdad? Porque para aquel entonces todavía ni un solo restaurante vegano vendía alcohol. Okay. Así que yo le dije, pero vamos a hacer una barra, ponemos unas tapitas veganas. Esto es algo de una picadera, ¿sabes? Así que algo sencillo, ¿verdad?
Pero la idea, ¿va con el veganismo o era para poder acaparar los dos sectores?
Realmente. Quienes llevaban la batuta, por así ponerlo, del veganismo en Puerto Rico, el alcohol okay. No iba con el veganismo. Okay. El veganismo tenía una visión bien, en mi opinión, reduccionista, donde se sometía casi siempre a un parámetro o un paradigma de health foods. Okay. Eso, ahí era donde normalmente tú veías la comida vegana que atendía unas necesidades de salud, por así ponerlo.
Sí, de salud. Okay. O sea, que la gente entonces comía, tiene una dieta restrictiva, y pues por ende, si tienes una dieta restrictiva porque tienes una afección de salud, no tomas alcohol, no tomas... ¿Sabes? Y para ser
claro,
no, tienes que tener todo ese check.
Sí, todo ese check mark.
Exacto.
Pero para asombro de nosotros, cuando abrimos, empezó a llegar toda esta cepa de veganos, casi todos, yo digo neoveganos, porque quizás no llevaban mucho tiempo practicándolo, pero sí llevaban suficiente tiempo como para ya considerarse como tal, pero que necesitaban un espacio para salir por la noche y para
completar esa transición como tal.
Correcto. Tú tienes que haber escuchado escuchado esa frase donde dicen los veganos no comen de noche. Uh-huh. Porque nosotros fuimos el primer restaurante o primer establecimiento que abría hasta las 11 de la noche, obviamente vendiendo comida vegana.
Claro.
Así que llegamos como que a suplir esa necesidad y entonces los veganos dijeron, wow, al fin tenemos un lugar donde janguear, porque igual nos podemos dar un palito, beber una cerveza.
Claro.
Y reflejaba mucho de quiénes somos nosotros. Yo creo que cada cosa en el restaurante refleja, es como una experiencia curada de nuestras vidas, uh-huh, por así decirlo. Uh-huh. Así que nosotros éramos fan de la cerveza artesanal, por eso queríamos empezar una barra. Después tuvimos que poner la comida, así que era comida vegana porque ya eso venía con el paquete. Y así se fue desarrollando y mira, aquí estamos hoy.
Qué interesante, qué bien interesante. Ustedes llevan ya 7 años.
7 años cumplimos
en tres meses. Cumplimos 7 años.
¿Cómo ha sido esa transición o cómo tú has visto el crecimiento del veganismo en Puerto Rico?
Excelente pregunta. Y es algo que nosotros, del cual no nos escapamos, porque como dijo Lomiri, esto no es solamente nuestro trabajo, este uh-huh. es nuestro estilo de vida. O sea, nosotros respiramos, comemos, ejercitamos, dormimos vegano. y verdad, hace 7 años atrás, la escena vegana, como te digo, estaba en esa misma fase. Muchos health food, rincones muy pequeños, abrían hasta las 3 de la tarde, que todavía uh-huh. es una tendencia que vemos en la mayoría de los restaurantes veganos.
Okay.
Y eso tiene también toda una razón de ser por un estilo de vida alternativo, que podríamos hablarlo después.
Sí.
Pero sí, la escena ha cambiado muchísimo. Yo diría que nosotros comenzamos una tendencia dentro del veganismo donde dejamos de servir una comida que cumplía unos propósitos estrictamente para necesidades de la salud y empezar a articular una experiencia culinaria un poquito más pop.
Claro.
Sí.
Sí, antes era una, de momento vino como un trending, como una moda, pero uh-huh. ahora sí realmente está como un estilo de vida.
Sí.
Bueno, aunque, ¿verdad? El veganismo lo estaba mencionando desde el principio, no, este es un estilo de vida, pero nosotros, digo yo, los mortales, pues lo veíamos como que esa moda, ¿no? Y que a lo mejor, pero ha continuado y ha crecido y ha fortalecido.
Sí, empezó como una moda definitivamente para muchas personas que quizás no comprendían el movimiento. Uh-huh. Decían, bueno, pues sí, yo puedo ser vegano también.
Yeah.
Pero lo que pasa es que una vez tú empiezas a cuestionar lo que tú comes, la razón por la que se convierte en un estilo de vida es porque entonces, por ejemplo, tú viajas y ya tú tienes que pensar desde antes dónde
vas a comer.
Así uh-huh. que tu vida entera se sí. impacta por un simple cambio que tú haces. Porque si tú practicas el veganismo, tú te cuestionas, oye, las sillas donde yo me siento en mi carro, ¿son de cuero de animal o no? Entonces es todo.
Sí, vas más allá que
es
la comida.
Es tu comida, es tu carro, es todo, ¿verdad? Así que por eso es como un estilo de vida.
Sí, si te estás preocupando por qué tú vas a consumir, en términos uh-huh. de qué gasolina le vas a poner a tu cuerpo, pues ya entonces vas a empezar a tomar otras decisiones. También cuánto yo estoy durmiendo, de dónde viene, qué sé yo, si hago ejercicio, de dónde vienen mis suplementos. Y entonces, pues, empiezas a generar mucho más cuestionamientos. Y algo que el veganismo ha hecho muy bien es poder articular esos nexos que hay a otras áreas de la vida.
Cool.
Y poder también surgir como una respuesta ante temas más macro, por así ponerlo, como, uh-huh. como lo es la crisis ambiental,
yeah.
Y como lo es tal vez los modos de producción mismo de la industria de producción de
y
comida.
En general, la explotación de los recursos, porque obviamente el veganismo trata, como te digo, no solo la comida. Por ponerte un ejemplo, si hay un producto, el aguacate está teniendo, ¿verdad?, un problema actualmente a nivel de producción por el tema de las mafias y uh-huh. ¿cómo se llama esto?
Los carteles.
Exacto. Entonces el veganismo se presenta y dice, oye, pues ¿sabes qué? Yo voy a dejar de consumir ese producto porque ese producto provoca explotación humana, provoca explotación de los recursos. Así que no solamente es un asunto de lo que yo como, porque el aguacate es un vegetal, ¿verdad?
Claro.
Sino que trae otras convicciones, otras uh-huh. formas de practicar la vida, otras formas de consumir.
Qué interesante.
Que van de la mano.
Es bien deep.
Se convierte
en bien deep.
Es bien deep, exacto.
Es bien deep para bien y para mal también, porque yo creo que ante la falta de ante una sociedad que no, que te impide comunicarte con tu yo interior, hay unas ausencias que podemos llamar ausencias espirituales, podemos llamar ausencias, vamos a llamar ausencias de metafísicas, por así ponerlo, y el veganismo muchas veces se convierte en un dogma, se olvida la compasión y se olvida otros elementos que yo creo que van arraigados del veganismo. Así que para bien que sea muy profundo y que te invite a hacer ese análisis, pero para mal que se convierta tan profundo que se vuelve inaccesible.
Claro, sí, 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 sí.
Es importante también para nosotros tener esa discusión.
Aquí en Cagua, ustedes tienen una competencia directa en cuestión de...
Lo
estoy viendo de la forma del crecimiento, sí, ¿no? Sí, de que vayan y estén creciendo, no, yo sé.
Bueno, en Caguas tenemos, por ejemplo, Freshmart vende comida vegana.
Okay.
Ahora, restaurantes como tal vegano, creo que no hay ninguno, pero sí hay lugares o spots, sí, como por ejemplo Kundalini, que es un food truck, okay. Freshmart, que vende comida vegana.
Sí, nos extendemos hasta Jurado, hasta Planeta Ambrosía.
Antiel comía ahí. Muy bueno, muy bueno. Me sorprendió.
Nosotros vivimos cerca, así que es un spot.
Sí, sí. Le dije, a ver si está invitada, así que... Así que posiblemente la...
Ven
la,
para
la...
acá, porque sí. Tú sabes, hace falta que
haga presión. No, y que llevo mucho tiempo tratando de hablar de este tipo de temas, porque veo el lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo con el negocio, pues tengo mucha gente que me pregunta, ¿no? Claro. Y gracias a Dios tengo una opción, ¿no? El socio, el chef, pues tiene, entonces puedo ofrecerlo, pero sí pasa, ¿no?
Ciertamente, así, hoy en día más personas están preocupadas por su salud, uh-huh, que es el mismo tema que atraía a la gente al veganismo. Pero se practica un veganismo diferente, ¿verdad? Porque la gastronomía ha avanzado suficiente como para poder ser apetitoso, ¿verdad? Para la gente que practica el veganismo y para los que simplemente están interesados porque tienen quizás una preocupación por su salud. Yo entré a practicar el veganismo por mi salud, por así decirlo, pero yo no tenía ninguna condición, es que yo no quería tener ninguna.
Y eso lo hablamos en el episodio pasado.
Exactamente, sí.
Pero hay muchas otras personas y por eso mismo, de hecho, el año pasado, si no me equivoco, sí fue el año pasado, ya yo no sé los años que estoy viviendo, pero anyway, le hicimos un menú vegano a La Patria, ellos están allá en Atorrey, precisamente porque ellos me decían, mira, tenemos tanta gente que nos pide comida vegana, ellos me pidieron 12 platos veganos, no fue un plato vegano, me pidieron 12 platos veganos.
Oh, una carta chévere.
Un menú entero completamente vegano. Y el boom de gente que le ha llegado a ellos precisamente, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tenían una meta de aumentar ese 5% de clientes veganos y la lograron.
Está muy bueno, está así muy que... bueno. Sí, uno la ve por la parte de negocios, bueno. lo que mencionaste, ¿no? Sí. Ahorita, yo digo, bueno, yo soy empresaria, tenemos negocio, tenemos que verlo también de esa forma. Y si las personas no tienen dónde comer o dónde pasar el tiempo, oye, es una buena oportunidad.
Para nosotros es un palo, porque nos podemos fallar, nos damos como que
claro,
sea, siempre piden.
Las mulitas.
Y nos comemos una comida bien rica que está diseñada por mí, que también. Otro tema que para nosotros es importante dentro de eso del veganismo y la salud es que aunque nuestra comida es pop, el enfoque es la nutrición. Uh-huh. Así que cuidamos la calidad de los ingredientes, la integridad de los procesos de producción, o sea, cómo se cocina ese ingrediente. Yo
claro,
estoy añadiendo lo que le estoy quitando. Porque al final, si no, me quedo con nada.
Y es interesante ponerlo desde ese punto de vista también, porque yo creo que genera una nueva fase en el veganismo, que es una nueva forma de expresión gastronómica en general.
Sí.
Y yo creo, de hecho, nosotros, esta etapa en la que nosotros nos estamos acercando ahora son, como mencionamos, son 7 años de restaurante abierto, pero son 10 años de estar tanteando en esta comida, son 13 años de veganismo.
Oh, tú, para mí, 11.
11 años de veganismo.
11 y pico, casi 11 y medio.
De los Miris. So, esta nueva etapa, nosotros entendemos que el veganismo puede ser la nueva expresión, tiene el potencial para ser la nueva expresión de la gastronomía puertorriqueña en general. Nice. Apuntándolo más allá de verdad del asunto folclórico y nostálgico que le llamamos comida puertorriqueña o comida criolla, uh-huh, nosotros entendemos que el veganismo, por su forma, de relacionarse con la materia prima,
ya
tienen la oportunidad de reimaginar completamente la gastronomía puertorriqueña.
Sí, nosotros siempre hablamos de la parte de la agricultura, ¿no? Uh-huh. De que tenemos que crecerla como, sí, como país. Uh-huh. Y automáticamente yo creo que entonces le da el boom a ustedes, ¿no? Uh-huh. O la parte de comer más saludable.
Claro, porque uh-huh, queremos producir más, pero ¿qué se va a hacer con esa comida si ya nadie sabe qué hacer con ella?
Sí.
Correcto.
Entonces, yo estaba, cuando venía de camino, yo estaba revisitando el podcast anterior, uh-huh, y ustedes también hablaron de que no solamente es el producto que sea vegetal, ¿no? Y que no incluya nada de compuesto animal, es que lo que le añades sea no genéticamente
modificado
y todo eso, te hace a ti como dueño de negocio más inteligente, porque tienes que leer. Sí, porque llega una harina, porque que le echaron esa harina.
Pero hace las compras más largas.
Sí, da más trabajo. Él es quien se encarga de todas las compras, así que lo compadecemos. Damos abrazos.
Sí. Y es complicado. Y me toca porque yo soy el encargado, ¿verdad?, de compras y costes y bla, bla, bla. Y yo decía, wow, ¿sabes cómo? Ya le echan tanta cosa a cualquier cosa.
Eso nos ha hecho, eso nos ha provocado, por ejemplo, a veces tener semanas en las que no podemos producir un alimento. Uh-huh. Porque yo no voy a trastocar la integridad de lo que voy a servir. No hay. ¿Por qué no hay? Porque no está.
Pero son ustedes. El cliente pregunta a ese nivel.
El cliente pregunta y es excelente momento para educar a la gente. Entonces se abre la conversación de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, porque yo te quiero cuidar a ti. Por eso yo he tomado esta decisión de antes de yo dañar un alimento, ¿verdad?, dañar esa integridad con la que yo te la quiero servir, pues entonces prefiero no servírtelo.
Y todavía nosotros seguimos sirviéndole a una mayoría no vegana. En el episodio pasado lo habíamos discutido, que a través de un estudio de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Calley, descubrimos que 70-75% de nuestros comensales que se identificaban como regulares no eran veganos. Todavía sigue siendo el caso. Todavía sigue siendo
que lo que quieren es comer algo rico, algo, ¿sabes? No necesariamente que tenga algo.
Correcto, al final del día la gente quiere comer algo que esté bueno.
Sí.
Y si es saludable, mejor todavía.
Pues claro, exacto. Y va perfecto.
Claro, esto es otro tema aparte. Sí. Tendremos que cuadrar otro episodio para hablar de cómo la situación actual de Puerto Rico crea un desafío para restaurantes como el nuestro, que están buscando productos primariamente agroecológicos, orgánicos o non-GMO, y verdad, y tocar temas como lo que son los desiertos de comida y si Puerto Rico cae como un desierto de comida. Eso es todo un tema qué aparte cool. Creo que...
Sí, definitivamente. Antes de caer en el próximo tema, tengo que mencionar a auspiciador, la Cocinero 101, que mira, si te gusta los delantales, las gorras, medias, si eres el cocinero que mira, que quiere las cosas bien vestidas, es Cocinero 101. Y mira, ellos le enviaron unas cositas a ustedes.
¿Qué?
Aquí, y la gorrita es para José.
Oh.
Es un está bien pensado el delantal porque tiene bolsillos que más que los que cocinan,
bien,
¿saben?
Bien pensado.
Para que son.
Bien pensado.
Así que.
Muy bien,
que
muy
para
bien.
La playa no tiene.
Así que Cocinero 101 está auspiciando y le trae esos regalitos para que vean. Entren a las páginas cocinero101.com, verifiquen las redes sociales y seguimos. Tienes o hicieron una academia. Háblame de la parte educativa del grifo.
Pues mira, cuando nosotros empezamos este proyecto era bien complicado, fue bien cuesta arriba. Yo nunca me voy a olvidar porque es un trauma. Yo hice 534 entrevistas, ese número. Contraté una agencia de empleo, fue bien cuesta arriba. Nosotros empezamos el proyecto en el 2015 y no abrimos hasta el 2017 porque no conseguíamos a nadie que supiera cocinar lo que nosotros hacíamos.
Yeah.
Y ciertamente no es lo mismo ahora que ya yo tengo toda una estructura, pues tú vienes y yo te digo, mira, este es mi recetario, esto es así, hay un SOP, tú lo que tienes que hacer es seguir instrucciones, versus cuando empezamos que todavía estamos en el proceso de estructurarlo todo.
Claro.
Así que a raíz de eso, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta que hacía falta esa educación. Yo toqué puertas, fui a la escuela hotelera, escribí a la Ana G. Méndez, ¿verdad? Todas las escuelas que tenían programas de arte
culinario.
Y dije, wow, o sea, yo tengo una necesidad, pero posiblemente yo no soy la única. Hay muchos otros comercios, pero ¿verdad? Seguimos siendo ese 1% que no se quería entender. Y al no recibir respuesta positiva, dije, bueno, ¿sabes qué? Si nadie me va a ayudar, yo lo voy a hacer.
¿Qué te decían cuando tú dices no respuesta positiva? ¿Era que no habían los estudiantes, que no había el protocolo para la comida vegana o el cuido? ¿Qué era?
Bueno, de todos no respuesta, excepto Ana G. Méndez, que se quedó en vamos a tener una a conversación. Ver. Yo okay. tuve unas reuniones con el rector uh-huh. y de ahí paró la cosa, paró la conversación. O sea, como que no hubo mayor interés claro. más allá. Así que en el año 2020, ¿verdad? Cuando llega la pandemia, ya yo ofrecía clases de cocina como cursos cortos.
Okay.
Entonces, siempre teníamos, ¿verdad? Todos los meses yo ofrecía clases. Tú vienes, coges la clase conmigo, es un solo día, es un tema, lo que tú quieras. Hay un calendario y tú te inscribes en la clase que tú quieres. ¿Quieres hacer pasta? Chévere. ¿Quieres hacer queso vegano? Chévere. Pero al llegar la pandemia, trae el tema de que obviamente ya la gente no podía venir. Así que tuve que empezar a documentar y hacer esas clases virtuales, ¿verdad? Y a grabarlas para poder entonces cumplir con ese compromiso que yo tenía con
claro.
gente que había pagado todas las clases del año.
¡Y a rayete!
Entonces,
esa es la verdadera presión.
La verdadera presión. En un momento como la pandemia, no era una opción devolverle todo el dinero a la gente, porque realmente nosotros,
claro.
ese iba a ser el dinero que iba a sostener
el negocio.
Por todo ese tiempo donde no se podía servir a la gente.
Uh-huh.
Así que yo dije, bueno, plan A, plan B, plan C, A, Z, D, vamos a meterle mano a grabar las clases. Así que en el proceso de empezar a grabar las clases, yo me di cuenta de que toda esa estructura me podía servir para poder capacitar al personal, ¿verdad? Uh-huh. Ya tanto de mi cocina como cualquier persona que quisiera estudiar artes culinarias.
Bello.
Y dije, ¿sabes qué? Voy a meterle mano a esto. En el año 2021 me reúno con uno de los mejores amigos de José, Chef Tomás Rosado, que es un chef espectacular. Uh-huh. Trabajó con el chef Mario Pagán muchísimos años y después se fue a hacer sus propios negocios. Y me reúno con él y le digo, oye, mira, ¿sabes qué, Tomás? Yo necesito montar esto. Así que vamos a hacerlo juntos. Vamos a estructurar un currículo exactamente como lo se hace en una escuela de artes culinarias, pero con un enfoque totalmente vegano. Tú vas a poner la parte estructural del programa y yo voy a poner todo lo que tiene que ver con la visión vegana del programa.
Claro.
Y nos juntamos para hacer eso.
Bello.
Así que en el año, terminamos como a diciembre de ese año 2021 y en el 2022 lanzamos el programa en marzo.
Se llenó.
Mi expectativa era que tuviéramos alrededor de 7 o 8 estudiantes en el primer ciclo. Empezamos con 11 estudiantes.
Wow.
11 estudiantes que querían ser chef, ¿verdad? Querían tomar el programa que se llama Especialización en Artes Culinarias a Base de Plantas.
Okay.
De la academia se llama Academia de Gastronomía Vegana. Así que empezamos con el programa. El programa no solamente capacita a personas para aprender a cocinar vegano, sino también nosotros tenemos un programa de agroecología donde los estudiantes aprenden a sembrar. Porque yo quiero que
esa es la base.
Claro, es tu producto.
Sí.
Y más si eres un chef especializado a base de plantas, o sea.
Claro.
Tú quieres tener
claro.
lo mejor.
¿Verdad? No, y la parte educativo full, porque hay generaciones que oye, se olvidan.
Sí.
¿Y de dónde viene la leche? Y viene de esa nevera.
Sí. Exacto.
¿Entiendes?
Sí, es, sí, sí. Mismo.
Nosotros en el proceso de crianza nos hemos dado cuenta que muchas veces, o sea, ya, pues digo, ya nuestras crías son unos manganzones ya, pero en el proceso de criarse, pues recuerdo comprender que el pollo se le llamaba pollo porque salía de un pollo.
Uh-huh.
O sea, como que es más, esa brecha de producción de comida está tan grande que hay generaciones que no saben ni siquiera cómo, de dónde viene la comida.
Uh-huh. Sí. Bueno, tú lo puedes ver en el supermercado cuando la cajera te pregunta qué es esto.
¿Qué es esto?
¿Esto es una malanga? ¿Eso es yautía? Ah, ok.
Sí,
y,
tú sabes. Imagínate cuando yo voy a hacer compras.
Es una
pobre muchacha con la libreta.
No.
Eso yo nunca lo había visto.
Sí, ¿y cuál es el número? Es el. Ah, eso es un 33366. El dato del nombre. ¡Wow! Pero pasa.
Pasa,
sí. Es que no, se ha desconectado.
Sí.
Las cadenas de producción están tan consolidadas a nivel, ¿verdad? Masivo, que ya la gente piensa en un producto. No uh-huh. piensa en la comida.
Claro.
O sea, tú piensas en un jamón y tú no piensas tan siquiera. La gente no uh-huh. tiene presente que es un animal, que uh-huh. esto, que lo otro. Uh-huh. O el queso, por ejemplo. De hecho, nosotros tenemos un debate de que porque al queso le quieren llamar queso si no es queso. Eso nos pasa a nosotros como veganos. ¿Por qué le llaman queso si no es queso?
Y yo, ¿tú le llamas la parte del mercadeo? La parte del mercadeo. Exactamente.
¡Mete la porra!
Sí, sí.
Y también yo creo que es importante ese curso de agroecología, no es solamente ese retomar, es que también ha creado un una profunda sensación de alivio y de algún, como de algún tipo de break necesario de la urbe.
Ya.
Ha pasado en, vamos, en todas las tres cepas. Clases,
estamos
tres cepas.
En la tercera cepa, el tercer año.
Y en las terceras cepas hay, ¿cómo se llama esto? Catarsis.
Entonces,
sí, porque empiezan a entender la verdadera necesidad. Exacto. Lo que dice, contra, nunca he pensado en que voy a sembrar, tú sabes. Eso viene de la tierra.
Que
y dice,
yo creo que todas las universidades, honestamente, deberían añadir eso a su currículo.
Sí,
lleven a la gente,
sí.
Lleven a la gente.
Y la fortuna de que esa clase se lleva a cabo en la finca Carite 3.0 en Guayama, que es un espacio, o sea...
Es como si entraras a Olvídate a otro mundo,
sí.
Literal.
Sí.
Así que nada, el programa se enfoca primero en desarrollar las bases, ¿verdad? El entendimiento de dónde sale nuestra comida, ¿verdad? De cosechas agroecológicas, vamos a la finca, aprenden a sembrar, no solamente si no tienes una finca, aprendes a sembrar en un tiesto, en un balcón, donde sea, tú tienes que sembrar tu producto.
Claro.
Luego de eso, vamos a nutrición, tenemos una asociación con el Nutrition Center Studies, que es de Cornell University, y ellos tienen un programa virtual de nutrición a base de plantas. Entonces nosotros hicimos una asociación para poder ofrecer ese programa dentro de la academia, así que no solamente los estudiantes salen preparados a nivel culinario, a nivel de agricultura, sino también
nutrición.
A nivel de nutrición.
Salen capacitados.
Y todo va a tal, sí, todo va atado.
Todo.
Exacto. Salen certificados, o sea, son una certificación en sí propia que es certificado en nutrición, en consejería en nutrición a base de plantas.
Uh-huh. Sí, que ya eso puede ser, ¿verdad?, un trabajo específicamente
claro.
Para eso. Así que esa primera fase, que es la fase donde está el fundamento, ¿verdad?, la información, la parte teórica, se enfoca en eso y en cubrir todas las bases de las artes culinarias.
Ya.
Específicamente desde cómo agarrar un cuchillo.
A mi María.
Cuál es, o sea, todo.
Llegaste al punto. Llegaste al... Yo tengo una pelea con eso, pero sí.
Todo. Entonces, luego nos movemos a la parte de cocina vegana para profesionales, que es la segunda fase del programa, donde ya profundizamos en cómo pensar una comida vegana. Cuando una persona que cocina de todo empieza a pensar en qué voy a cocinar, pues tú tienes unos elementos. O sea, tú abres tu nevera y tienes una carne, tienes un queso, tienes una mayonesa, y tú combinas esos elementos. Pero la comida vegana casi toda se hace desde cero. Porque no,
sí.
No es ahora que hay productos, ¿verdad?, que son alternativos a
claro.
Eso. Pero por años se ha tenido que construir eso desde cero. Así que si yo quiero hacer un plato, yo tengo que hacer mi propio queso, yo tengo que hacer mi propia salsa, yo tengo que hacer posiblemente mis propios panes, porque de una sección de panes solamente dos o tres
que
son
eso veganos. Que eso era lo que pasaba antes, que solamente se hacía, como no tenía esa mente de la creatividad,
uh-huh.
Era verdura y era aburrido.
Exacto.
Lo que hablaban era lo aburrido, ¿no?
Exacto.
Y ahora entonces es esa parte,
sí.
De la creatividad que tú dices.
Y yo pienso que en gran manera, particularmente aquí en Puerto Rico, nosotros traemos esa visión de recrear la comida popular. O sea, cuando hablamos de comida popular, la comida popular,
uh-huh.
Pero desde el punto de vista vegano. O sea, vamos
ya.
A vender hamburguesas, pero son veganizadas. Vamos a vender pizzas, pero están veganizadas. Pero veganizadas de una manera diferente, sabrosa. O sea, tiene que tener su queso si va
uh-huh.
A hacer una pizza. Porque una pizza sin queso.
No es.
Así que,
no es.
Pues en esa parte nos enfocamos en eso. Y entonces profundizamos en las diferentes áreas de producción de alimentos. Desde, por ejemplo, cómo manejar harina sin gluten. Porque tenemos una población que dentro del veganismo se mueve en esa dirección, ¿verdad? Y muchísimas otras clases más, como por ejemplo medicina culinaria, si yo lo voy a cocinar a pacientes, ¿verdad?
Uh-huh.
O a condiciones, o yo voy a hacer, por ejemplo, voy a trabajar en un hospital, pues ¿cómo yo voy a trabajar con personas que tengan ciertas condiciones en específico?
Claro.
Así que en la medida en la que vamos avanzando, nos movemos hacia cocina internacional y enseñamos entonces cómo veganizar cocinas de otros países.
Hay mucha cocina, por lo menos la mediterránea es bastante...
Bastante plant forward,
sí.
Totalmente, sí.
Sí.
Okay. Hay mucho. Que,
sí.
Que podemos ver, y creo que es hasta la parte más fácil.
Uh-huh.
Sin embargo, cuando vamos a la cocina criolla, algo que descubren los estudiantes es que las bases de nuestra comida son las plantas.
Sí.
Totalmente. Claro,
sí.
Que el rol de la carne animal viene, ¿verdad?, como protagonista en ciertos momentos, pero
claro.
Nuestra comida, arroz, habichuelas, tostones, mofongo, eso es vegano. Y a veces la gente dice,
sí.
No, yo no como vegano ni pal cara.
Sí, pero te metes un mofongo, sí, unos tostones con ajo.
Exacto.
¿Te estás comiendo bien?
Exacto. So, luego nos vamos a la parte que es cocina moderna, donde trabajamos la parte de pastelería, que es la parte más avanzada del programa, que es, yo creo que una de las partes más favoritas de todo el mundo, porque se hacen unas cosas
hay pruebas.
Espectaculares.
Ahí es que se hace.
Exactamente, es la parte más compleja.
Y ese curso también ha servido para tender lazos y puentes con otros chefs claro. de otras partes del mundo, porque el curso lo ha brindado el chef venezolano radicado en Italia, chef Francisco Broccolò. Uh-huh. Y
sí, hemos tenido
entonces estás haciendo los eventos y haces cena con
las
ellos.
Mismas con actividades de los mismos cool. estudiantes para que ellos prueben sus talentos.
Super.
¿Verdad? Y la gente empiece a conocer otra gente en la escena, porque yo no voy a estar aquí toda la vida, ¿entiendes? Claro. Yo necesito preparar un batallón de gente para yo después retirarme y que ustedes me cocinen.
¿Cómo la gente se puede enterar de los eventos y las actividades?
Pues bueno, nosotros en la plataforma del Grifo, que es la página web, elgrifopr.com, ese es nuestro centro de comando.
Okay.
Okay. Y siempre lo tenemos bien al día.
Okay.
Esa página web se mantiene toda la semana. Con
de hecho,
todas
nuestras plataformas digitales en general, o sea, hacemos ese trabajo somos sucio. O lo unir y hacer el trabajo sucio.
A mí
sucio.
Que me toca
darme es un trabajo duro que pasa muchas veces
desapercibido.
Así que nuestras plataformas digitales siempre me atrevo a decir siempre y todo, están actualizadas.
www.elgrifopr.com.
Así que tienen que verificar. Lo de la academia también es por medio de ese...
Correcto. Bueno, es un enlace. La academia es una entidad independiente y tiene okay. su propia plataforma, que es www.academiagastronomiavegana.com, y tiene sus redes sociales independientes porque son entidades aparte, pero están enlazadas porque estamos en el mismo sitio. La academia está en el segundo nivel del restaurante, los estudiantes trabajan en la cocina del restaurante haciendo okay. sus prácticas, así que pues, claro, los proyectos convergen.
Súper, súper. Bueno, ahora después de 6-7 años de todo, academia, eventos, actividades, en estos días te he visto en todos lados. En todos lados. Y yo digo, espérate, hablemos de comida, no se puede quedar atrás. ¿Qué sucedió? Hubo una invitación. Cuéntame.
Wow. Mira, yo le estaba diciendo...
Que me tiene pompeado, a mí me tiene bien pompeado.
Es que yo estaba por enseñarte, ya salió el anuncio del show. Y yo estaba como, ay, te lo tengo que enseñar, pero no he podido. Ahorita cuando terminemos te lo enseño. Pues mira, esto ha sido como un tsunami,
okay.
¿okay? Que ha llegado, y yo estoy, mira, surfeando esa ola como toda una atleta. Porque, ¿verdad? La noticia en general y la participación y la oportunidad ha sido increíble. Me ha abierto unas puertas brutales y todo empezó por un simple mensaje de texto que me llegó súper random, que yo siempre soy como, ok. Me decía que sí, que, ¿verdad? Que eran productores del programa de Guys Grocery Games y que los de Diners, Drive-ins and Dives le habían pasado mi información, que si me interesaba participar en el programa que me habían elegido.
So, ¿tú realmente no sabes de dónde salió?
Al menos en el segundo show, simplemente fue ese mensaje de texto que a alguien de la otra producción le dijo ella.
Pero anteriormente estuviste.
Exacto. En el okay. primer show, yo nunca supe, yo no me enteré. En el primer show de Guy Fieri, que vino a Puerto Rico. Vamos a darle rewind al caso.
Sí, sí, cuenta.
Para la gente que no lo sabe, ¿verdad? Nosotros hemos hablado mucho de esto, pero si es la primera vez que usted ve estas caras hermosas, pues usted interese de lo que ha pasado aquí en este espacio. En el año 2022, más o menos como para enero, principios de ese año, febrero, a mí me llega un email. Mira, es la producción de un canal de Food Network y estamos interesados en entrevistarlo porque estamos haciendo un proceso selectivo para que salgan en un programa. Yo veo ese email y yo digo...
So, también, antes que continúe, eso fue out of the blue.
Literal.
Eso sí que fue la cosa más random.
Ok.
Sí, o sea, de la nada. Llega este momento, ¿verdad? Veamos ese mensaje, yo, bueno, José, vamos a contestarle porque qué puede pasar, no digamos nombre, no digamos nada,
ajá.
pero no perdamos la oportunidad de, ¿verdad?
¿Sí?
Si es verdad, uno no sabe.
Que caímos seducidos ante,
ante
la fama y nos tiramos de coco.
No dijimos nada nunca, yo soy media escéptica con las cosas. Pero estábamos emocionados, ciertamente.
Yo me imagino.
Pero todavía no nos habían dicho ni qué programa ni nada. Solamente decían que era de Food Network.
Uh-huh.
Nada.
Oye, pero es que esa es la plataforma.
Claro, sí, ¿no? Claro. O sea, definitivo. Tú, para nosotros era qué, o sea, Food Network. Ok, ¿a quién le vamos a vender el alma? Entonces, enviamos el email, nos responden como una semana más tarde y nos dicen, ok, les vamos a encontrar una entrevista. Nos entrevistan para preguntarnos esto mismo, que esta conversación que tú y yo estamos teniendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Qué es su comida? Esto, lo otro. Chévere. Entonces la muchacha me dice, mira, ya te voy a decir, esto es para el programa Diners, Drive-ins and Dives. Es la primera vez que Guy Fieri va a Puerto Rico. Entonces, tu nombre salió en la conversación, ¿verdad? Nos dijeron que te contactáramos, lo contactáramos ustedes.
¡Wow!
Por lo tanto...
Mira, todo esto... ¿cómo
nosotros, ¿quién se lo dijo?
Sí, sí.
Porque, o sea, una de las cosas...
¿Cómo llega esa información a un lugar donde uno
al otro lado
uno
mundo,
cree?
Como quien dice.
Claro.
Sí. Y también una de las cosas que uno carga es que pues, tú eres un restaurante vegano, tú eres el excluido.
Sí, sí, sí.
Tú eres el excluido, tú no cuentas. Cuentan todos los demás que son los más fabulosos. Entonces, pues fue bien impresionante y nos dicen, bueno, ahora esto es para este show y quien decide quién va a entrar es él. Nosotros le vamos a hacer
guy.
El pitch.
El mismo guy.
Y él es quien decide. Pues nos llamaron como 3 días más tarde para decirnos que nosotros habíamos sido el primer restaurante que sobre todo él nos elegía a nosotros.
Muy bien.
Y nosotros, ¿qué? O sea, yo me quería morir del miedo, ¿ok? Yo me quería morir del miedo porque yo decía, para empezar, Oli, yo no hablo inglés, ¿ok?
Ese es un buen punto. Para arrancar.
Para arrancar, ¿ok? Así que yo decía, yo acabo de decir que sí, yo no sé ni qué rayos yo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer porque yo no puedo dejar pasar esta oportunidad.
Claro.
Entonces, cuando nos envían, obviamente, producción nos dice, ok, van a participar, pues mira, este es el contrato de participación, pero esto viene con unas responsabilidades porque hay que hacer un trabajo brutal,
claro,
de prep y demás, para cuando llegue el momento del programa, todo esté en orden.
Uh-huh.
Nos enviaron un schedule de 4 días de trabajo, donde estuvimos trabajando de 4 de la mañana casi hasta las 12 de la noche con todo ese equipo de producción.
¡Oh, wow!
Y él simplemente...
¿verdad? ¿Para qué? Es para tomar contenido en el proceso. Ok.
Porque tuvimos que hacer pues múltiples escenas. Entonces eran 2 recetas diferentes y la producción dice, nunca habíamos ido a un restaurante donde se hiciera todo from scratch.
Claro. No, y no me sorprende porque, digo, el todo freak, en mi caso, ¿no? Bien foodie. Guy Fieri es bien producto. Direct, tú sabes. Mm-hmm. Siempre le gusta esa parte. Mm-hmm. So, no me sorprende el que diga, ok, de entre todo esto, esta gente trabaja con vamos, tú sabes.
General, eso fue una de las cosas que al final nos enteramos, de que mm-hmm. me eligió precisamente por eso.
De hecho, sí. Él, yo creo, fue el productor del programa, no recuerdo. Lo primero que hizo cuando llegó fue pararse. Nosotros tenemos un rack atrás. Estos son 13 pies. El rack debe ser como de 10 pies. De especia. Que nosotros
wow.
En la mayoría nosotros creamos nuestros propios adobos y
seasoning.
Muy bien.
Entonces yo recuerdo que él se paró ahí y dijo nunca he visto un rack de especias tan grande.
Qué interesante. Bueno, este es mi materia prima.
Sí, es el verdadero secreto para la cocina, las especias.
Sí, sí. Y para tener 10 pies de especias hay combinaciones.
Se nos da la oportunidad, Guy Fieri viene a Puerto Rico, grabamos ese primer episodio.
Ese fue el bueno, esta vez ellos fueron a Lote 23 también.
También.
Y grabaron a Budaré, me imagino.
Puerto Rico se llama.
Sí. Exacto. Yo me enteré que él vino cuando, al otro día que él se fue. Yo soy fanático de él. Full. Y yo perdí esa oportunidad de conocerlo.
Ni aunque lo supieras, lo veías porque él es un chino, ¿sabes?
De verdad. Él llega y se va.
Yo estaba parado allí, en la barra, mirando una grabación que está pasando y de repente siento a alguien que se me para al lado y me dice, good work, right? Y yo, yes. Adiós. ¿Cuándo tú llegaste? ¿Por dónde tú entraste? Yo no sé cómo le entró al restaurante de grabación, brother.
Cool.
Pero algo nada, aparte de que, ¿verdad? Una persona bien trabajadora, una persona bien GI con su trabajo y que se nota. Se nota porque el equipo de producción que envió a Puerto Rico, el nivel de organización que se tiene, donde todo está ya, tú sabes, todo está dicho de lo que se va a hacer. Fue increíble.
Sí.
Y
lo tienen mangado.
O sea, era por minuto. Ok, Guy está aquí en 2 minutos. El Guy está aquí en 1 minuto y 30 segundos, en 60 segundos, y tan pronto él llegó, él entró a mi cocina y empezamos a grabar.
Brutal.
Así. ¿Ok? O sea, él me saludó y me dijo...
Si no hay tiempo que perder.
No hay tiempo que perder.
Claro, y eso deja ver el nivel de disciplina y que su éxito no está basado en simplemente... Porque la gente cree que, ¿verdad?, el éxito sí. es la suerte.
Que, y que él vacila y ya.
Exacto. Uh-huh. O sea, es un nivel de disciplina increíble porque él llevaba días grabando, porque obviamente los otros negocios también. Así que grabamos ese episodio. Cuando se acaba el episodio, cuando terminamos toda esa, todo viene. Ese episodio... Que de hecho, él vino con Chef Antonio Lofaso.
Exactamente.
Y fue, ay Dios mío, chula. Una chulería. Sí. Ah, esa es increíble, de verdad. Yo te digo, ese fue el mejor día de mi vida hasta que viví el otro y después yo, bueno, voy ahora. Entonces, cuando se acaba el programa, él sale y me jala.
Digo, y conocer a José, ¿no?
¡Ay, bendito!
Trato, Orly,
gracias. Gracias por tu vallazo.
Mira,
ya,
si tú supieras.
Ya, yo, pues.
No, si tú supieras que cuando estábamos grabando, José estaba ahí, porque obviamente él es mi traductor, ¿verdad? Así que él seguía.
No solamente el traductor, es que, o sea, estamos en Food Network por primera vez. Yo quiero tirar todas las líneas.
Todo.
Recuérdate promocionar esto y recuérdate
el plato, esto, los nombres, las redes,
la finca.
Yo me imagino.
No, fue bien chistoso. So, siempre todo, como José dice, a veces nosotros somos un equipo y hay mucho trabajo invisible, claro. ¿Verdad? Que no se ve tanto de su parte y de mi uh-huh. parte, pero él fue quien estuvo ahí haciendo claro. que todo eso funcionara. La cosa es que cuando se acaba la grabación, él me jala aparte y me dice, chef, tú tienes que hacer tu libro de cocina. Tú tienes que
él mismo te lo dijo.
Sí, nos dio unos consejos.
Él me dijo, busca una libreta y apunta esto que yo te estoy diciendo.
Que el okay. equipo de producción estaba en shock porque como te mencionamos, el tipo tiene una agenda bien cuadrada y estos consejos pues no están en agenda.
Claro.
Sí, después que él se fue, el equipo
que vio algo.
Él nunca hace eso.
Muy o sea, rara la verdad.
Ajá, así que por favor, coge esas notas y trabaja con eso.
Y ahí te dijo algo que yo creo que es buen puente para... Exacto.
Me dice, tú tienes que tener tu show de cocina. Y le digo, pues dale, fírmame el contrato. Y yo le digo, y me dice, no, tú y yo nos vamos a ver.
Okay. De nuevo.
Vamos a ver de nuevo. Y ahí terminó la conversación. Qué él cool. se fue, yo me desmayé. La realidad es
qué
que...
¡Qué brutal! ¡Qué brutal!
La realidad es que, pues claro, él viene aquí a hacer un trabajo. Y tú estás haciendo tu mejor trabajo también. Pero al fin y al cabo, deep inside myself, yo decía, a lo mejor está siendo polite.
Claro, claro, porque es parte del negocio, claro.
Exacto. Así que, pues nada, yo me quedé feliz. Yo dije, ¿sabes qué? No importa si esto haya sido porque él quiso ser polite conmigo o no, pero yo me voy a tomar esto como una meta.
Y es una experiencia.
Al final del día que se acabó, yo llegué a mi casa y le puse nombre a mi libro de cocina y empecé a escribirlo. Parte de mi libro de cocina es ir entrevistando a todos los familiares de mi casa y recogiendo todas esas recetas de mi familia. Para poder luego poder pasarla. Así que eso es otro cuento. Nada, pasa el tiempo, todo el mundo.
¿Cuántos pensó. Años pasaron?
Pasó un año. No, porque fue del 2022
un año.
Al 2022.
Un año que se sintieron como 10.
Sí.
En este año pasaron tantas cosas.
Todo el que trabaja en la industria sabe que un año equivale a los perros. Un año son 7.
Detrás está esto, el cocinero, el chef, y él sabe de eso.
Así que pasó un año, exactamente, más o menos un año. Eso fue en el 2022, en el 2023, más o menos en verano. Me llega ese mensaje de texto que te estaba contando ahorita, pero estaba más peleada con Wavy. Entonces me llega ese mensaje y me dicen, mira, te hemos elegido para participar del show. Por favor, confírmanos si te interesa para movernos hacia adelante. Y yo pues creía que era un scam, pero dije, bueno, voy a enviar el email. Si es bien y si no, pues también.
Seducidos por la fama, ¿no?
Sí, definitivo, definitivo. ¿Cuál fue el impacto de ese primer programa?
A nivel de...
Aquí en el negocio.
Pues mira, para nuestra sorpresa, nosotros creíamos que no iba a tener un gran impacto porque, al menos, por ejemplo, en mi casa yo no tengo cable. Y yo quizás tenía cable cuando era, tú sabes, vivía con mis papás y demás, pero estas generaciones más jóvenes están más de streaming, ¿verdad? Sí. No tanto de ver cable y televisión, aunque estas plataformas de streaming también están, tienen ese contenido. Claro. Pero ciertamente yo pensaba que no iba a tener ningún impacto, pero cuando yo te digo que eso fue como una ola, otro tsunami, el primer tsunami, ¿ok? No solo eso, la cantidad de turistas, o sea, hasta el sol de hoy, Yo tengo gente todos los días que viene a mi restaurante, me dice, estoy aquí porque vi el show.
Brutal.
O sea, tan reciente como la semana pasada.
Claro.
Claro.
Y que ellos retiran unas cosas, ellos tiran posts también, sí, y reviven, ¿verdad? Unas cosas.
Y la gente siempre que viene, o sea, vienen a rajatabla a comer lo que se comió en el show, episodio.
Claro. De hecho, ellos siguen publicando el episodio una y otra vez, y siempre que lo vuelven y lo publican...
Tienen que dar para atrás el menú.
No, por suerte, eso es algo que dijimos, nosotros vamos a comer el menú pronto, y dije, esos platos no los podemos quitar porque la gente viene pidiendo.
Claro.
Eso, así que hay que dejarlos como los old star, tú sabes.
Sí, sí.
Así que, pues nada, me contactan, envío el email, y le digo, bueno, sí es verdad, me interesa. Entonces me responden, mira, sí, somos la producción, te han elegido, estamos haciendo una preselección y tú estás en el listado de nombres. Por favor, déjanos saber, estos son los air dates, perdóname, los días de grabación.
Sí.
Si estás disponible, confírmanos, porque vamos a hacer entonces ¿verdad? El pitch al equipo. Y entonces me hicieron varias preguntas, por ejemplo, como si ganara, ¿qué yo haría con el dinero que iba a ganar? ¿Verdad? Sí. Hicieron un set de preguntas porque también la historia...
¿Te dieron la cantidad del dinero que ibas a...?
Sí, $20,000.
$20,000, sí. Ok.
Así que se llevan esa información y como un mes más tarde, que yo dije, bueno, yo creo que yo creo que no es verdad, pues me llega el email. Felicidades, chef, usted ha sido elegida, este es el día, el equipo que coordina el vuelo te va a estar llamando porque, o sea, ellos me pagaron a mí todo. O sea, literalmente vamos a buscar a esta chef a Puerto Rico.
Y sí, ellos te vuelan, ya.
Todo. Con todo un schedule increíble, o sea, tú llegas este día, estás aquí, esto es lo que vas a hacer, te vas a reportar con tal día empieza tu grabación, o sea... Es un nivel de trabajo que para mí ha sido impresionante y algo que yo amo mucho. Yo soy una persona bien disciplinada y bien organizada en mi vida personal y toda la gente que está cerca de mí lo sabe, para bien y para mal. Pero no lo digo por José.
Oye, no iba a decir nada, ahí no iba a decir nada.
Muchacho. Mira.
Derechito. Pero fue algo que me disfruté mucho porque como es mi forma de trabajar, ¿verdad? Así de una manera bien organizada, bien estructurada, yo estaba en las nubes, yo estaba, o sea, esto es lo que yo quiero vivir todos los días, o sea, me envían el pasaje, José no puede entrar al estudio,
claro.
Así que...
Pero fuiste,
no,
¿o no?
No fue. No fue porque realmente yo iba a estar todo, yo eran 3 días, yo iba a estar todo el tiempo en el estudio, o sea, yo llegaba a las 6 de la mañana.
3 días.
Sí.
En términos de negocio también.
Digo, claro, no puedes dejar el negocio acá.
Digo, nosotros tenemos niños, así que obviamente hay que llevarlos a la escuela.
También.
Hay que...
Sí, sí, sí. No, definitivo.
Nos dejamos. Obviamente José se queda acá, al pendiente de nuestra familia, de todas nuestras cosas. Me voy yo para allá con el corazón. Aquí que se me sale porque yo decía, tan pronto me digan hi, yo me voy a desmayar porque yo no voy a saber qué responder.
Yo estaba bien preocupado.
Pero por el idioma.
Por el idioma, sí, mira, porque yo soy ese puente ahí.
Él siempre es quien está contestando los emails y todo. Sí. La cosa es que la preocupación era tanta que yo ni a mi madre le dije que yo me iba sola. Porque si yo le decía, ya tú estás loca, te vas a ir. Cuando yo estoy virando de California, mami me llama y me dice, oye, mira, ¿y qué haces? ¿Estás ahí con José? Yo no, José está en Puerto Rico. Ella, ¿qué? ¿Tú te fuiste sola?
Así ok, te pregunto, cuando te dan la información, ¿ellos te dicen ya para el programa qué es?
Sí, ellos me dijeron, mira, el programa en el que vas a participar es el primer episodio vegano que hace en la historia del programa.
Súper.
En 36 seasons que ha tenido ese programa, es la primera vez. Y pues Guy decidió elegir sus top chefs para hacer ese episodio.
¿Y cuál es la...? Yo tiré en las redes... que si te tuviese aquí antes del programa o de la competencia, ¿qué preguntarían? Y uno fue en este tema es, ¿cuál es la estrategia?
Para seguir.
Porque cuando tú vas para allá, ¿qué estás pensando?
Sí, pues fíjate, eso fue algo que me preguntaron también recientemente y yo creo que mi respuesta en ese entonces y sigue siendo la misma es confiar en tu esencia como chef. Honestamente.
Okay.
Porque no hay mucho que tú puedas hacer para prepararte para un challenge que tú no sabes lo que es.
Sí.
Que es una sorpresa. Lo único que tú tienes que hacer es centrarte en tu set de cualidades y decir qué yo puedo hacer con lo mejor, ¿verdad? Hacer lo mejor que yo pueda con lo que tengo a la mano. Uh-huh. Ciertamente sí, a nivel emocional, mental, físico y demás, yo sí estuve entrenando. O sea, ese ha sido el momento de mi vida donde yo más he entrenado físicamente. O sea, nosotros estábamos haciendo un nivel de ejercicio que estábamos prácticamente quemando como hasta 1,200 calorías en ejercicio diario.
Okay. Yo creo que es importante eso también a nivel de lo que, ¿verdad? Lo Miri, para mí, es el ejemplo vivo más cercano a excelencia que yo he tenido en mi vida. O sea, una persona...
Ganado, papi. Tú eres el mejor.
Viste, por eso es que yo no lo suelto de él. Claro.
No, pero, o sea, una de las cosas que yo he aprendido en la relación con Lo Miri es hacer bien, lo más estructurado posible que puedo ser. Que al lado de Lo Miri, pues, es nada. Pero
organizarse para poder producir.
Y eso ha sido algo que yo creo que nos ha caracterizado, porque cada vez que tenemos un evento, lo ponemos dentro del plano de la excelencia. ¿Cómo vamos a ejecutar de forma excelente? Uh-huh. Y eso indica, eso requiere unos procesos de organización bien específicos y de detalles y de entrenamiento. O sea, ¿por qué rayos Lo Miri va a estar entrenando físicamente para un programa de cocina? Pues mira, porque el cuerpo tiene que estar listo. O sea, como tú controlas
para el impacto,
tu lenguaje corporal y mental, es entrenándolo frente a la adversidad que presente el episodio. Y yo creo que verdad, ese tipo de entrenamiento también, uno discutir, aun cuando no teníamos ni idea de qué iba a ser los retos. O sea, cómo yo puedo imaginar ver los programas.
Claro.
Ver los programas, ver el formato.
Sí, ver el formato.
Te soy honesta, yo nunca había visto el programa.
Wow.
Nunca en mi vida. Por lo que les digo, yo no tengo cable.
Nosotros llevamos...
Grocery es el que corre, hacer compra y entonces cocina. Ok.
Yo nunca había visto el programa, así que...
Nada más entre criar y tener un negocio, mano, uno no tiene...
Claro.
Uno se propone ver televisión y te quedas dormido con el control de la mano.
Exacto. Ciertamente, ¿verdad? Mi enfoque fue a nivel físico, cómo yo puedo tener claridad mental. Esto es una de las cosas que más la gente subestima hoy en día.
Sí.
Y para mí es sumamente importante, porque, pues, como empresaria, como, ¿verdad? Como líder en mi espacio de trabajo también, yo tengo que estar tomando siempre decisiones difíciles todos los días, ¿verdad? Y tener claridad mental es esencial para yo poder tomar buenas decisiones.
Definitivo.
Ante cualquier adversidad. Así que precisamente eso del entrenamiento físico, aparte de que hay que correr, yo corrí tanto y tanto y tanto en el show que cuando yo regresé a Puerto Rico, yo estuve como una semana con calambres en las piernas del nivel de esfuerzo físico que se hace grabando.
¿Okay? Brutal.
Así que esto fue como olimpiadas de cocina.
Y yo creo que también dentro de ese marco de organización y excelencia, uno proponer las plataformas que te abren como un espacio para proyectar.
Sí.
Y para crear cultura.
Claro.
Y eso, ¿verdad? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Y tener ese ejercicio de para qué yo voy a utilizar esta plataforma.
Uh-huh, uh-huh.
¿Qué mensaje voy a llevar? Me permite entonces estar más enfocado una vez llegues al programa como tal, porque ya tú tienes una idea, ok, no importa cuál sea el reto, yo voy a acomodar esta intención, este mensaje que es el que yo quiero llevar. Y esos fueron temas también de discusión que tuvimos Luz Mir y yo. O sea, esto mismo que hablamos al principio, cómo exponemos el veganismo como parte ya de la gastronomía boricua. Eso era algo que esta es la plataforma.
Que había que llevarla, claro.
Otro, ¿cómo no recaer en el uso de productos procesados? Porque tenemos 30 minutos para hacer una compra, cocinar y demás. El supermercado está lleno de marcas populares, de alternativas a productos cárnicos, a productos ya que vienen prehechos. Pero tocamos
el tema que habíamos hablado anterior, que es que ya tú tienes el estudio de qué producto sí y qué producto no.
Exacto. El reto es que tú estás en otro supermercado, en otro país, con otros productos, otra marca, otro layout, otra cosa. Cuando estamos empezando el proceso del set de grabación, a ti te dan una caminata por el supermercado que dura 3 minutos contados.
Esa es fotografía.
Tienes que en ese tiempo mirar si hay algo que a ti te interesa, porque después a la hora que te tienes el rato, tú tienes que estar todos los codos y decir, esto estaba en el pasillo 7, esto, lo otro, o sea, porque no tienes tiempo. Realmente, a nivel del show, tú tienes algunos 4 minutos para correr por el supermercado, a cogerlo todo, porque en lo que tú sacas las cosas, preparas tu comida, o sea, es bien rápido.
¿Cada cuánto tiempo por cada round?
Son 30 minutos por cada round y son 30 minutos por reloj real. Aquí no es esto de que el show y paran y hacemos el fake ni nada. Es 30 minutos real y tan pronto dan empieza el reloj a contar.
¿Y ese estudio? ¿Qué tal?
Eso es un sueño. Eso es un sueño, ¿ok? Bello, grandísimo. Es un supermercado literalmente real. Toda la comida que hay es real. Okay. Así que es bien impresionante. En las mañanas tú ves cómo están trayendo todo el tiempo productos frescos, gente que
durante la grabación.
Durante la grabación, exacto, manteniendo el producto. Así que es, olvídate, un espectáculo.
Qué brutal.
Es increíble. Yo no lo podía ni creer. O sea, es algo tan brutal que todavía yo estoy como procesando de que esto existe, esto es verdad. Claro, es un supermercado real, pero nadie puede entrar porque es un estudio. Claro. O sea, es cerrado, pero. Pero wow, es increíble.
¿Lo harías otra vez?
Ay, Dios mío. Nadie me había hecho esa pregunta. Nadie me había preguntado eso y no sé.
Digo, volvemos otra vez. Ajá. El programa es hoy en Food Network. ¿En qué canal? No sé si sabes, depende de la, si pues el de Liberty. Si
no
es
de sé esto. Cuáles son los números de los canales, o sea, no me los sé todos de memoria. Creo que mi equipo de medios hizo el ejercicio de publicarlo, así que pueden buscarlo en las redes sociales del Grifo. El programa es a las 10 de la noche si estás en Puerto Rico. Si estás en hora de Estados Unidos, este es 9 de la noche y hora central 8 de la noche.
Brutal.
Si no tienes cable, pues igual puedes verlo en Roku, HBO Max, Sling, todas estas otras aplicaciones como Discovery Plus y demás que son de streaming.
Así que tienes que verlo en Network. Yo estoy loco por arrancar. Yo volvemos. La tengo aquí, pero yo no sé todavía, así que no me vengas a preguntar. Pero volvemos. No sabes si lo haría.
Pues mira, la razón por la que te digo que no sé es porque tantas veces en mi vida he dicho que no y termino haciéndolo. Okay. Así que el nivel de estrés que se vive dentro de la competencia es bien fuerte. Tanto así que cuando tú entras a la competencia y firmas el contrato para la competencia, ellos establecen que el nivel de estrés es inhumano. Y ellos lo reconocen y tú asumes si quieres exponerte a eso, ¿verdad? Okay. Y dentro de lo que pasa en el show, o sea, aparte de mis competidores, hubo breakdowns de nervios y llanto.
Eso te iba a preguntar.
Y pasaron muchas cosas funny que también, no sé si van a salir eventualmente, pero claro. al fin y al cabo yo no sé qué va a salir en el show.
Que ellos editan, claro.
Exacto, una vez se haga toda la edición, así que es tan sorpresa para ustedes como es para mí también.
Súper, súper.
Yo estoy igual de emocionada, así que...
¿Qué aprendiste a esta velocidad de cocinar, de... como tal del juego en esa experiencia? ¿Qué aprendiste?
Mira, una de las lecciones que más me llevo es, y que creo que fue con la mentalidad con la que fui, número uno, que hay que confiar en uno, porque a veces uno se pone mucha presión y la presión puede ser un bloqueo, ¿verdad? Así que yo aprendí a que, o sea, fluye con lo que tienes y trabaja en tu línea. Así que yo creo que, bueno, esa fue una de las más grandes lecciones. Y número dos, no limitarme, ¿verdad? Yo creo que para mí estar en el estudio donde están entrando y saliendo todos los All Star Chefs y estar entre ellos, y yo tenía miedo de ir allá, ¿entiendes? Y aún así lo hice y estuve allí, pues me llevó esa lección que realmente lo que ha hecho es darme como unos nuevos lentes para ver la vida desde otro punto de vista.
Qué cool, qué cool. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad me pompea. Gracias por recibirme en tu casa, así que...
Estabas tarde.
Sí, no, definitivamente, pero una buena ocasión, ¿no? Hay que celebrarlo nuevamente, yo no sé, así que, pero de todos modos hay que celebrar la presentación, la oportunidad, ¿no? Yes. Así que, caramba, éxito.
Gracias,
éxito.
Gracias, Oli, y gracias a todos ustedes por... ver este episodio.
Sí, sí.
Denle así que, campanita, bendito sea Dios.
Por favor, suscríbanse y pueden entrar entonces a las redes. Y, oye, este palito está bueno, ¿qué es esto?
Oye, por poco, mira. acá, un saludito a Paul, indirectamente. Paul, hicimos el trago de temporada. Estamos dándonos el traguito de temporada del grifo, que es Cindy Bear Lime Mezcal con mezcal Union.
Muy bien.
Limón puro, jengibre, extracto de jengibre puro. Y tenemos un shot de una cerveza sour de Ponce.
Nice.
Que es Dalia.
No. Por lo menos al, el trabajo que no se ve es el que da.
Ahí está. Así. Y eso es lo que estamos trabajando aquí. Ese traguito refrescante, ¿verdad? ¿Te gustó?
Súper rico. Ya, a que está por allá el técnico le gustó.
Muy bien.
Así que, nada. Mucho éxito nuevamente. Gracias por recibirme.
No, gracias a ustedes por tenernos siempre. Y por favor, que no sea la última ocasión. Porque somos fan.
Gracias.
Somos fan número uno.
Así. Y a todos los foodies, todo trabajador de la industria, este es el podcast que tienen que estar escuchando y viendo.
Ahí lo dijo, mira, José del Grifo. Y de Ponce.
No hay más nada. Este es el que.
Así que, mi gente, nuevamente, chao. Estamos apretando, así que suscríbanse y nos veremos. Chao.